Como anunciaba hace un momento Marisa Sotelo, vamos a entrar ya en la tertulia con la que abrimos el mes de febrero en Revista de Economía. Nos acompañan esta noche Santiago Garrido Buch, que es catedrático de Economía de la Empresa de nuestra universidad, y José María Marín, catedrático de Economía Aplicada, también de la UNED. Habitualmente en estas tertulias mensuales contamos con la participación de un profesor de otra universidad. En esta ocasión, este invitado era José Luis García Delgado, catedrático de Estructura Económica de la Universidad Complutense de Madrid, actual rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Aunque hoy no ha podido estar con nosotros, sí que nos va a acompañar en próximas tertulias. De nuevo hablaremos de los retos del siglo XXI y quizás los dos aspectos sobre los que nos vamos a centrar van a ser algunos de los más importantes. El primero es el que ha centrado la reunión de Davos, Suiza, Internet, aunque también se han tratado otras cuestiones como la globalización y la denominada nueva economía. La segunda cuestión que trataremos es la noticia que nos brindó a primeros de año la división de población de las Naciones Unidas sobre los problemas demográficos en Europa, datos que han sido corroborados por Eurostat, la Oficina Estadística Europea. Según estos datos, en un plazo no superior a 5 años, los ciudadanos europeos dejarán de percibir las actuales pensiones de jubilación si no se altera el ritmo decreciente demográfico y no se modifica la actual política migratoria restringida. Tema más de actualidad en nuestro país, ya que el pasado 1 de febrero ha entrado en vigor la nueva ley de extranjería, que ha suscitado diferentes reacciones. En este mismo programa ya habíamos tratado sobre la necesidad de contemplar la inmigración como un aspecto necesario para el futuro de las pensiones y para facilitar el acceso a determinados puestos de trabajo que tienen en este momento dificultades para cubrirse con mano de obra española. Bueno, pues muchísimas gracias a Santiago Garrido y a José María Marín por acompañarnos esta noche.
Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a introducirnos ya en la primera de las cuestiones que habíamos comentado. El Foro Económico Mundial de Davos, que se organizó por primera vez hace 30 años, ha contado este año con la participación de 33 jefes de gobierno y de Estado, 300 políticos en ejercicio, más de 1.000 ejecutivos de las más importantes empresas mundiales y otros muchos expertos y periodistas. Según datos aparecidos en la prensa, cuesta unos 3,4 millones de pesetas la inscripción por persona en este foro, en el que no se toma, al parecer, ni una sola decisión. Incluso se dice que Schwab, su promotor, vende tiempo de intervención a los ejecutivos de las grandes empresas a cambio de suculentos patrocinios. A mí me ha llamado la atención, y yo creo que podíamos un poco empezar con esta cuestión, la intervención de Juan Luis Cebrián, que ha sido el único representante del sector privado español que ha intervenido en el foro de Davos. Reclamó a los gobiernos de la Unión Europea un esfuerzo para la implantación en el sector de las telecomunicaciones de una autoridad independiente de ámbito europeo. También comentó la importancia del fomento de sistemas de financiación de capital riesgo para que puedan desarrollarse con éxito nuevos proyectos innovadores, lo que implica una aproximación diferente al concepto de riesgo a través de la educación. Quizás estos dos aspectos sean los más interesantes para comentar esta noche y, por supuesto, los que consideren nuestros invitados que se pueden reseñar de este foro de Davos. José María Marín.
Pues yo digo dos palabras a propósito de la autoridad independiente. El profesor Garrido puede decir todo lo que quiera a propósito de la innovación, porque de ese tema conoce mucho más que yo, ¿no? Pues bienvenidas sean las sugerencias, vengan de donde vengan y de quien vengan, a propósito de la autoridad independiente para clarificar un mercado que en toda Europa está trufado de peculiaridades, para no definirlo de otra manera. La tentación de los gobiernos para la intervención, sean los gobiernos del signo que sean, pues está ahí, está servida encima de la mesa, y por tanto el poner una normativa que regule, que oriente tanto a las personas que escuchan las emisoras o que ven, etcétera, como a los que emiten y a las empresas que están en este negocio, pues creo que es bienvenida para todos. Porque una regulación conocida y una autoridad supranacional puede añadir transparencia en un sector que cuanta más transparencia tenga mejor, puesto que es una mayor garantía de estabilidad política, democrática y sobre todo de independencia en esa estabilidad política. Así que adelante con el organismo regulador, que por otra parte, pues no sé si soy algo pesimista, pero yo veo lejano y difícil.
aunque sobre todo en los medios de comunicación ha trascendido, bueno, sobre todo han trascendido más cosas, pero se ha hecho mucha, se le ha dado mucha importancia al tema de Internet. ¿Hay otros aspectos que usted considera también muy importantes de lo que se ha tratado en Davos?
Sí, de hecho, el World Economic Forum, la cumbre de Davos, en definitiva se ha convertido en una referencia para los aspectos macroeconómicos. Luego toca otros temas ya mucho más concretos, pero por lo que a la última edición recientemente clausurada se refiere, pues yo creo que sí que habría que recordar ese optimismo en lo que a la cuantificación del crecimiento de la economía mundial se refiere. Parece que para todos estamos en época de bonanza y ya nadie discute que el mundo pueda crecer pues a un ritmo del 4 o al 5% en términos de PIB. Claro, pues esa es una situación indudablemente mucho más optimista que la contraria. Lo que sí habría que plantearse es cuánta cuota de ese crecimiento del 4 o 5% le va a corresponder a los países menos desarrollados. Y si el crecimiento que felizmente estamos experimentando en Europa y el crecimiento que felizmente están también experimentando en Estados Unidos, pues puede trasladarse, transformarse, traducirse y suponer una mejora en las condiciones de vida de los países menos desarrollados que se encuentran, algunos de ellos, estoy pensando en el África subsahariana, los países más pobres de África, por ejemplo, pues se encuentran en una situación muy, muy, muy alejada de estas perspectivas tan positivas de crecimiento mundial. Ellos entran en la media restando, porque hay otras áreas que entran en la media sumando. Y Davos debería haberse preocupado, y yo no tengo constancia de que lo haya hecho, debería haberse preocupado de tratar también ese punto, que es un tema que creo que desde el punto de vista social y de responsabilidad como personas tenemos todos los que estamos en el mundo de la economía, más en el centro o más en la periferia.
No sé si Santiago Garrido Buch nos quiere comentar también su impresión sobre lo que los responsables de la economía internacional han dicho en Davos.
Sí, realmente, en primer lugar, yo quisiera decir que el foro de Davos, es decir, esta reunión de políticos, empresarios y financieros, pues denota cómo en algunos casos la publicidad indirecta es realmente más importante que muchas otras formas de actuación o de estrategia, tanto política como de grandes grupos. Realmente, pues el que alguien organice un foro sin aparentemente ánimo de lucro, al menos conocido, y que consiga aunar tantas personas y de tanto nivel en el mismo, pues realmente responde a varias cuestiones que sería muy muy largo de tratar en este momento, pero básicamente pues yo creo que deja claro que la globalización no empieza, sino que es ya un hecho. En segundo lugar, pues digamos, coincido plenamente en que hay una realidad, y tanto Estados Unidos como Europa, es decir, ese primer mundo en algunos sentidos y no quizá en todos los que debiera, está creciendo, y como por otro lado pues empiezan a escucharse las voces de aquellos que no tienen esa posibilidad de acudir a ese foro, al menos directamente, incluso como los políticos, ¿no? El presidente Clinton, ¿no? Bueno, pues hace referencias, probablemente por estar en periodo electoral al tema. Quizá el otro punto que entonces enlazaríamos con el tema del capital riesgo es cómo pues se va viendo que en ese fenómeno de globalización, en ese fenómeno de en el que la sociedad de la información pues pasa a primar sobre otros muchos factores, en el que las infraestructuras empiezan a ser al menos menos importantes por el momento que la tecnología, pues resurge el tema del capital riesgo, resurge la innovación. Realmente yo creo que en los próximos años pues vamos a conocer muchos cambios en cuanto al tipo de negocios que se van a ir generando y al tipo de financiación de los mismos. Realmente yo estaba pensando cuando hablaba José María Marín sobre la temas de tanto calado, ¿no?, en esta cumbre, cómo empieza a verse algo similar a lo que se produce en el mundo de Internet. Es decir, cómo la pantalla que estamos viendo ante nuestros ojos no está reflejando lo que realmente se quiere decir detrás de ella. Es decir, estamos acostumbrados a ver cómo, tenemos el caso paradigmático en nuestro caso de las acciones de Terra y de Telefónica, cómo alguien compra algo que es un futurible y cómo eso se ve en el mercado a través de una potencialidad expresada a base de regalar algo. Bueno, pues algo parecido entiendo yo que ocurre en estos foros.
José María, es que seguramente, estando completamente de acuerdo con lo que acaba de decir profesor Garrido, es que seguramente durante buena parte del siglo XX hemos evolucionado de mano de la máquina de vapor y en el próximo siglo vamos a evolucionar de mano de la fibra óptica. Y resulta que se han cambiado los esquemas, se van a cambiar cada vez más los esquemas productivos, también los esquemas de financiación, también los hábitos en las actividades financieras y también, ¿por qué no?, el comportamiento de los inversores en bolsa. Ahora, pues se prefieren unas inversiones en lo que son portales, en lo que son beneficios a futuro, frente a lo que son activos industriales, los hierros que llaman los técnicos, y lo que son unos dividendos tradicionales de una sociedad. Y yo creo que eso no es ni bueno ni malo. No creo que debamos alinearnos aquí desde nuestra facultad ni en un sentido ni en otro, solo dejar constancia de que ese es un hecho cierto. Aún quizá es muy pronto para saber quién tenía razón, si es que hay alguien que vaya a tener razón en este proceso, y no estamos en presencia nada más que de la evolución natural de los acontecimientos. Lo que sí es cierto es que hemos dejado atrás una etapa y que se abre delante de nosotros pues la revolución, entre comillas, por descontado Internet, la revolución entre comillas de la fibra óptica, la revolución entre comillas de los portales, la revolución entre comillas del comercio electrónico, todos unos nuevos usos que están impregnando nuestra vida y naturalmente como una parte importante de nuestra vida, que es pues el sistema financiero, el sistema productivo o, como comentábamos hace un instante, pues los usos, costumbres y pareceres de los inversores en bolsa. Y eso es un hecho que está ahí. Y además yo creo que es bueno, porque la heterodoxia frente a la ortodoxia tradicional es lo que en definitiva ha hecho avanzar a la civilización.
Por lo que probablemente los intentos de regulación en este momento no son precisamente la mejor vía.
Pero los intentos de regulación yo creo que son buenas intenciones, que en la medida de que lo sean, y sin duda lo son, pues deben ser bienvenidos. Yo creo que todo aquel que dice, en una cierta confusión vamos a poner orden y que ese orden sea objetivo y transparente, pues no puede sino recibir las palmadas en la espalda de toda la sociedad. Otra cosa es que eso sea posible ahora, otra cosa es que se materialice en una serie de hechos que sean rentables desde el punto de vista social y también naturalmente desde el punto de vista económico para los ciudadanos. Bueno, eso está por ver, pero yo creo que siempre que se liberalice hizo un mercado, dando un pequeño giro, el mercado de las comunicaciones o el mercado de la electricidad o el mercado de la energía, cualquier liberalización en cualquier país, Reino Unido, Estados Unidos o en España naturalmente, inmediatamente, además del progreso que implican las aperturas de esos mercados, inmediatamente surgen unas voces muy sensatas, por otra parte, que dicen, vamos a regularizar esta apertura, vamos a poner límites al aquí vale todo, vamos a ordenar el comportamiento de los oferentes y demandantes. Pues bienvenidas sean todas estas cuestiones, porque creo que son buenas. Pero ojo, porque de la regulación a la intervención a veces hay menos distancia de la que sería deseable.
De todas formas, volviendo un poco también al tema de lo que se ha denominado la nueva economía, que se basa precisamente en esta explosión de las nuevas tecnologías, a Estados Unidos esa nueva economía le da muy buenos resultados. Y parece que es algo que ya no vamos a dejar de ver en mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué significa esta nueva economía? ¿Se percibe además en esta reunión de Davos que van a cambiar las cosas en esos aspectos económicos, en los planteamientos económicos en los próximos años? Santiago Garrido, bueno, José María Marín.
Desde el punto de empresa, yo creo que todavía hay un cierto, no escepticismo, más bien una cierta cuestión por resolver, que es quién va a tener la primacía en ese desarrollo futuro de esta nueva forma de hacer las cosas. ¿Va a ser la tecnología o va a ser, por otro lado, los modos de hacer con una nueva tecnología? Dicho de otra forma, realmente lo que viene detrás va a ser un crecimiento económico basado sencillamente en hacer lo mismo con otros medios, es decir, otros canales de distribución, otros canales, y va a haber una regulación que va precisamente a tratar de que esos canales, bueno, pues tengan la transparencia y fomenten la competitividad como es deseable, o por el contrario, es esos medios, que es lo que hoy tenemos, lo que tenemos es una nueva tecnología y un ritmo creciente de incorporación de instituciones, de, vamos, incluso de personas al uso de esos nuevos modos de hacer. O cuando se haya asentado de alguna manera estas nuevas formas de hacer, entonces vamos a ver aparecer de nuevo la creatividad, de nuevo vamos a ver cómo probablemente en un mundo en donde va a ser menos necesarias las infraestructuras físicas y probablemente también el capital, pues vamos a ver aflorar a lo mejor países o a lo mejor sectores que hoy por hoy pues estaban más constreñidos. Yo no tengo muy claro todavía cuál es el futuro.
Pero sí habrá cambios efectivamente en las áreas geográficas de referencia en este momento. A mí me parece muy significativo un hecho. Estamos hablando de Internet, etcétera. Bueno, pues me parece tremendamente significativo que por cada 3 norteamericanos que utilizan Internet haya solo un japonés que utiliza Internet. Bueno, pues este es un dato. Es un dato de incorporación de un país que fue puntero en un momento determinado en la incorporación a las tecnologías, pues de que simplemente pues ahora hay otras realidades distintas en ese país. Entonces, pues ese esquema futuro monetario en el que haya un yen de referencia para un área geográfica, un dólar de referencia para otra área geográfica y un euro de referencia para Europa, pues lo que tiene en consideración es que hay unas bases tecnológicas que también van a ser distintas y unos usos en el día a día de esa tecnología que va a ser distinto y que seguramente tendrá alguna implicación, y por qué no pensar que puede tener implicaciones notables en esas áreas geográficas, donde por cierto los tratamientos del estilo de la inmigración o los tratamientos del estilo de la política monetaria o fiscal, por hablar de planteamientos absolutamente polares, pues son muy diferentes. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro allí, entre esas áreas geográficas? Ya lo veremos. Lo que ahora resulta sorprendentemente pequeño es hablar de lo que va a pasar, por olvidado además, de la política monetaria de los países de Europa. Resulta que ya tenemos una política monetaria común, es decir, que nos enfrentamos en el año 2000 y con algún periodo de rodaje previo, pues con un Banco Central Europeo. Por cierto, pues de la misma manera que resultaría pequeño imaginar la política monetaria de Ohio frente a la política monetaria de Wisconsin. Bien, Japón es una realidad más cerrada, más distinta en el tratamiento de la emigración o en el tratamiento de la política monetaria, de la política. Todo eso seguramente, y no solo los aspectos tecnológicos, van a tener mucha importancia en la definición de la situación del mundo de 2000 y siguientes. Yo creo que tenemos la suerte de haber sido testigos del final de una etapa, del final de la etapa de la tecnología antigua, y testigos también del comienzo de una etapa de la tecnología diferente y más nueva, que yo creo que ahora solo podemos llegar a intuir, pero que nos va a sorprender en los próximos años con una fuerza y un vigor absolutamente extraordinarios. Los ciclos económicos ya no van a tener las mismas duraciones ni las mismas características que tenían antes, pero es que seguramente los movimientos de población o los conflictos derivados de esos movimientos de población o de esos mercados supranacionales van a tener también características y desafíos pues nuevos y distintos. Yo creo que todo eso será interesante, y tener la suerte de contemplarlo desde una esfera y desde una plataforma con crecimiento positivo, como tenemos en Europa o como tienen en Estados Unidos, pues es quizá la mejor de las posiciones deseables para un cambio de estas características, donde en el año 2010 o 2025 en economía, en finanzas, en lo que queramos de cualquier actividad industrial, por tecnología escasa que incorpore, será mucha, pues va a ser diferente. Estamos en el cambio. La única duda, y permítanme la broma, es saber si don Pelayo decía exactamente lo mismo en su época. Estamos en el cambio.
Bueno, yo quería retraer, traer el tema, no sé si Santiago Garrido quería comentar alguna cosa, a nuestro país, un poco ver qué sensibilidad hay en nuestro país en general ante las nuevas tecnologías, qué preparación, y también un poco enlazado con el tema anterior, ver qué sensibilidad tienen las entidades financieras y los inversores privados hacia los proyectos de capital riesgo que antes comentábamos. Santiago Garrido.
Pues, en primer lugar, contestando a tu primera pregunta, según estabas preguntándome, se me venía a la memoria algo que me comentaron ayer, como una importante constructora estaba comprando un portal de internet dedicado a la enseñanza, ya en este momento yo ya no entendía nada de aquello, a un particular al que iba a pagar una cantidad sustanciosa de dinero, muy importante, y yo no acababa de entender aquello. Dije, pero bueno, ¿y por qué? Y dice, hombre, es que tiene 450.000 usuarios. Y yo decía, pero ¿y por qué le interesa a una constructora comprar un portal de una cosa de enseñanza que tiene 450.000 usuarios? Y decía, no, porque es que esos 450.000 usuarios, cuando acceden a ese portal, lo hacen a través de una determinada línea de comunicación, una compañía de comunicaciones, y entonces esa compañía da un pequeño porcentaje de esa utilización, y, o sea, que esto es como las líneas 900 de los teléfonos, algo parecido. Mira, no, porque es que además, realmente, y con esto enlazo con la segunda pregunta, lo que aporta la constructora es construir en un sitio, porque evidentemente se trata de un negocio virtual hasta este momento, pero ubicarlo en la Costa del Sol española, construir apartamentos para traer a personas que trabajen en esa red de enseñanza de otros países, concretamente estaba pensando en los países nórdicos, como pueden hacerlo a través del teletrabajo, se vengan aquí. Entonces, ya en este momento de la película yo ya no entendía absolutamente nada. La constructora compraba un portal porque el portal tenía muchas entradas de usuarios, y esos usuarios utilizaban una línea de comunicación, y entonces por otro lado generaba un negocio. Claro, realmente estamos en un momento en el que los negocios que aparecen son tan atípicos, tan fuera del contexto en el que nos hemos movido, que vuelve a aparecer el capital riesgo como tal. ¿Cuál es el problema del capital riesgo? Es decir, el capital riesgo siempre se ha vinculado a pequeños proyectos, a pymes, a microempresas. Siempre estábamos pensando en una idea tradicional que alguien aportaba, pero que no tenía los medios necesarios para poder llevar, medios financieros, ¿entiende? Hoy en día los medios financieros probablemente son menos para estos nuevos negocios, siguen siendo los de siempre para los negocios tradicionales, pero realmente las oportunidades de negocio, al menos en este mundo globalizado y en esta nueva forma de poder acceder a nuevos mercados o a mercados más amplios y en un entorno liberalizado, son muchos más las posibilidades de negocio. De ahí que vuelva a haber una preocupación por estos temas, cuyo al final a quien tiene una buena idea suele encontrar financiación. El problema suele ser que cuando alguien que tiene una buena idea tiene dificultades para encontrar la financiación, si la idea es buena, el negocio acaba siendo de quien financia y no de quien tiene la idea.
Muy bien, y ahora ya vamos a entrar en la segunda cuestión que tratamos esta noche en Revista de Economía, en nuestra tertulia. Ya lo ha apuntado de alguna manera José María Marín en una intervención anterior. Se trata de la llamada atención dada por el informe de la ONU sobre la necesidad de incrementar la inmigración en Europa, hecho que coincide con la entrada en vigor de la nueva ley de extranjería, Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social, así se llama. La norma ha sido aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento, aunque el PP habla de una, el Partido Popular habla de una posible reforma si gana las próximas elecciones. No se trata de analizar hoy la ley, sino de revisar un poco la situación que se plantea y sobre todo lo que en algunos círculos se ha temido como plaga, pero que puede ser absolutamente necesario desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Yo quería que entrásemos en esa cuestión en la segunda parte de la tertulia. Los últimos estudios de la Comisión sobre Empleo y Futuro de Pensiones dicen que el desequilibrio es cada vez mayor entre población activa y población pasiva. Pero en contra de lo que dice el informe de la ONU que hemos mencionado, la Comisión Europea considera que el recorte de las prestaciones, por ejemplo, o el retraso de la edad efectiva de jubilación, son más adecuados que esta recomendación de la ONU sobre ampliar la inmigración en Europa. José María Marín.
Pues en estos temas hay que combinar tres ideas que a mí me parecen absolutamente fundamentales, seguramente alguna más. En primer lugar, hay que dejar muy claro que la dignidad de la persona es muy importante y debe ser cada vez más importante al momento de regular los movimientos de población. En segundo lugar, hay que recordar también que los movimientos de mano de obra lo son, en general, por razones fundamentalmente económicas. Pueden tener un origen de bélico, origen de un conflicto cualquiera, pero en definitiva, la gente va hacia donde cree que va a tener mejor y mayor bienestar. Y en tercer lugar, que los países receptores de mano de obra, léase Estados Unidos, o léase España, o léase cualquier país que queramos imaginar, se plantean la duda de si quien está entrando por sus fronteras son personas productivas o son personas cuya finalidad es distinta. Porque todos tenemos presentes pues esas entradas de inmigrantes que después desarrollan pues negocios irregulares ligados a las drogas o ligados al tráfico de divisas ilegal o a la prostitución, etcétera. Y entonces es una mezcla de todas esas cuestiones, la necesidad perentoria de contar con personas que acepten trabajos que para los nacionales de ese país pues son de segunda clase, junto con el frenar la llegada de grupos indeseables, lo que determina que haya que tener una legislación en general restrictiva que tiene fundamentalmente, por lo que yo sé, esta finalidad de control. Los emigrantes, en general inmigrantes, por ejemplo en nuestro caso, no suelen disputar los empleos a los nacionales españoles en nuestro caso. Suelen refugiarse en empleos de segundo nivel de calidad. Los españoles creo que lo sabemos bien, porque basta con echar la vista atrás para recordar aquellos momentos en que España era generadora de esa mano de obra que satisfacía las necesidades productivas de buena parte de Europa, con lo cual creo que a nosotros nadie nos tiene que contar ni recordar nada. Pero también somos testigos de cómo en los últimos años, junto a esa mano de obra imprescindible para la generación del PIB que en este momento estamos alcanzando y que se considera un logro y lo es en términos objetivos, pues han entrado grupos de personas, las que vamos a llamar aquí para no detenernos, en más grupos de personas indeseables para el sistema. Esas personas son un lastre, pero no es que sean un lastre en lo económico o en lo social, que esto pues a lo mejor tenía que ser ponderado adecuadamente con su capacidad de generación de riqueza, sino son un lastre desde el punto de vista del nivel de seguridad de todas las personas que están en un país. Y es ahí donde están los frenos y los estímulos, ¿verdad? Los estímulos a lo primero y los frenos a la libre entrada de las personas de manera indiscriminada que guían las leyes extranjeras. La recomendación de la ONU es muy obvia. Ustedes, nos dice la ONU, ustedes necesitan una mano de obra barata con una cualificación suficiente para rellenar los empleos que sus nacionales de toda Europa no quieren tomar. Bueno, háganlo ustedes en las condiciones de dignidad que la persona merece. Esta es la recomendación de la ONU. Ese es el día a día que vemos en la calle. Lo que no parece sensato es dejar entrar a la gente en las fronteras con una especie de promesa de oropel que desgraciadamente pues en determinados países de África o en determinados países del este de Europa se fabrican sus ciudadanos con la llegada a los países europeos de centro o de sur Europa, de Francia, Italia o de España, etcétera, ¿no? No, y luego eso pues lo que hace es aumentar la marginación y aumentar los niveles de pobreza. Pero en fin, todo esto son unos temas.
De todas formas, de alguna forma la ley y la regulación y toda la idea o lo que está detrás de las ideas del Consejo, de lo que se plantea la Unión Europea, por ejemplo, en el Consejo Europeo de Tempere el pasado mes de octubre. Yo creo que la regulación es muy interesante en este sentido y además este sí que va a ser un debate al que vamos a asistir en los próximos años.
Realmente es imprescindible.
Es un problema, es un conflicto, luego hablaremos de todo ello. Santiago Garrido Buch, quería que enfocase también este problema desde el punto de vista de la empresa y las necesidades que se detectan de mano de obra y qué efectos puede tener la entrada de inmigrantes masiva en España, concretamente en el sector empresarial.
Sí, yo diría que no es especialmente bueno ligar el tema de las pensiones a la entrada de migrantes. Pues es algo así como un profesor ya fallecido de esta facultad, el profesor Ángel Alcaide, decía en tono de broma que si las personas en la sociedad actual hubiesen sabido lo que había significado el descubrimiento de la penicilina por Fleming, probablemente en vez de un monumento lo hubiesen quemado en la hoguera. Pues algo similar, es decir, yo no creo que Fleming sea el culpable de que tengamos una población que vive muchos más años y pues exactamente igual, no podemos ligar, es decir, unos estándares y unos niveles de calidad de vida a los que hemos llegado en la sociedad occidental a la aparición de nuevas personas, lo mismo que creo que no debe ligarse a otro tipo de opciones como suprimir sistemas o aumentar las edades de jubilación. Creo que realmente el mercado es suficientemente un mercado libre de trabajo, es suficientemente flexible como para incorporar a personas si las necesita. Y creo que esto es un hecho. Realmente no habría el volumen de migración que hay en España y en general en el primer mundo, pues no solamente es consecuencia de que la vida sea realmente en muchos casos no permita sea insostenible en países del tercer mundo, es que existen posibilidades de trabajo. Es que realmente un porcentaje alto de las personas que ingresan en España trabajan. Es decir, es que basta con ir a los, por no irnos a los ejemplos típicos ya de explotaciones organizadas, como pueden ser los cultivos invernadero en la zona de Almería, o es decir, basta con ir a los pueblos de la Comunidad de Madrid, a los alrededores de Madrid, en las zonas residenciales, la cantidad de personas que hay trabajando temporalmente pues en arreglo de pequeños trabajos de campo, de jardines, o ver la atención a personas mayores por parte de personas provenientes fundamentalmente de Hispanoamérica o en el servicio de limpieza, el servicio doméstico. Es decir, realmente hay una realidad, es decir, hay trabajo y por eso la gente viene.
Claro.
Este es un hecho real. Es decir, ¿qué es lo que deseable? Que eso sea transparente, que esas personas que vienen de alguna manera quede regulada su situación. Eso permitiría, entiendo yo, y por eso entiendo que es bueno en algunos casos decir que se objetiven las normas y que se regule, permite también diferenciar distintos comportamientos. Es decir, creo que eso hay que verlo como una necesidad, por una parte. Evidentemente tiene un componente también de otro tipo, humanitario, es decir, realmente, muy bien decía José María Marín, que no podemos olvidarnos de nuestra situación hace muy pocos años, cuando éramos nosotros quienes estábamos en Europa pues construyendo las infraestructuras y no nos hubiese gustado ser tratados de otra forma. Entonces, yo entiendo que buena es la mano de obra cuando se necesita, si además soluciona problemas en las pensiones, mejor todavía. Creo que a la gente hay que tratarla de una forma digna, y creo que un trato regulado, identificado y transparente es lo que permite diferenciar, pues, esos comportamientos que vienen asociados, evidentemente, como son los quienes se dedican a actividades paradelictivas, por lo menos.
Claro, es que en este momento España lo que plantea es una tasa de crecimiento, de generación de empleo, del torno del 2% para los próximos 4 años, y una perspectiva importante de creación de puestos de trabajo, pues en torno al 1.400.000 personas. Y eso es un atractivo, pero es que tenemos que ser muy, muy realistas. De ese 1.400.000 nuevos puestos de trabajo, hay muchos puestos de trabajo que no son deseados por ciudadanos españoles y que tienen que ser cubiertos por otros ciudadanos, que será esa mano de obra que entiendo que con cierta generosidad y con la regulación debida debe venir de los países de nuestro entorno.
Muy
totalmente
bien.
De acuerdo.
La verdad es que no tenemos tiempo para continuar hablando de este tema. Volveremos otra vez el próximo mes con una nueva tertulia, y ahora darle las gracias a Santiago Garrido Buch y a José María Marín, catedráticos de nuestra universidad, por habernos acompañado esta noche.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes. Buenas noches.